Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Aquí comienza Acreditados, soy Julio García Elorrio y la idea es compartir con ustedes información, atención, información de arte. Vamos a estar hablando del tango en el casco histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras propuestas para disfrutar. Sin más, comienza Acreditados. seguimos en Acreditados. Y es interesante conocer la actividad de los distintos sectores de la economía de la República Argentina. A veces surgen informaciones que se contradicen, ¿no? Hay un auge, hay un parate, hay trabajo, no hay trabajo. ¿Cuál es la realidad? Y nos vamos al sector de la construcción. Estamos en comunicación con el titular de la empresa Alto Sur, Miguel Escalice. Escalice, muy buenos días. Julio Garcelorri lo saluda. ¿Cómo está?
¿Cómo está, Julio? Buenos días. ¿Cómo estás?
Gracias. Bien. Gracias por esta comunicación, ¿no? A veces la información en materia de economía es como contradictoria, ¿no? Para el gran público, ¿no? Para el ciudadano común, ¿no? Hay ideas establecidas. Bueno, hay una recesión. Está todo para atrás. ¿Cuál es la realidad de la construcción? Por ejemplo, Alto Sur, que se dedica a esto. ¿Cuál es la realidad de los tendidos de iluminación, que es otra de las tareas que realiza la empresa que usted dirige, ¿no?
Sí, nosotros, Alto Sur, actualmente se encuentra con obras de ingeniería.
Bien.
Apuntado al sector minero.
Bien. Eso está trabajando bien, ¿no? La minería.
Es un sector que... hoy en día se encuentra en pleno auge, hay
inversión.
Algunas grandes inversiones muy importantes,
sí.
de empresas que han decidido invertir en el país, y como vos decías al inicio, hay sectores que están trabajando muy bien y hay sectores que están complicados.
Bueno, esa es la primera conclusión que podemos transmitir a la audiencia. Hay sectores donde se registra un parate, ¿no es cierto? No se cuestiona, hay un parate importante, y hay sectores que están trabajando.
Sí, tal cual. Hoy se ve que en el área, digamos, los que nos dedicamos a la construcción,
sí.
Y nosotros hacemos más precisamente todo lo que es ingeniería, hacemos desde obras de iluminación hasta obras de tendido eléctrico, se está viendo que, por ejemplo, hay... un sector que anda muy bien, que es el sector minero, el sector de petróleo y gas.
Perfecto.
Y el campo, digamos, son los cuatro sectores del país que vienen funcionando. Algunos mejor, otros no tanto.
Pero
y después
funcionando.
Después hay el sector más del comercio, está más un poquito más complicado. Quizás se debe al reacomodamiento de la economía a nivel país. Pero bueno, esta es la realidad que
la escena hoy, ¿no? La escena mundial es un actor importante, no es que estamos mal nosotros, hay problemas en distintas partes del mundo en forma simultánea también.
El contexto global es complicado, es complicado.
No es que están todos ricos menos la Argentina, ¿no?
Claro. No, el sector global creo que está complicado. Nosotros hace poco hemos viajado,
sí.
y digamos, en otros países... la economía o la macroeconomía es muy milimétrica. Realmente para trabajar hoy en día hay que ser muy competitivo,
sí.
Hay que saber leer bien la situación económica, financiera, donde uno está, del sector donde uno está trabajando. Hay que trabajar con mucha precisión.
Bien.
Está todo muy competitivo, sobre todo en un mercado como la Argentina, está tratando de abrir puertas a empresas extranjeras. Las empresas extranjeras vienen con mucha innovación, con mucha tecnología, con mucha precisión en un montón de áreas que todavía nosotros estamos empezando a descubrir. Y bueno, todo ese reacomodamiento hace que la economía, hay sectores que funcionan muy bien y otros no tanto, como dije al inicio.
Perfecto. Acá un oyente, Carlos de San Telmo, pregunta, Alto Sur, ¿en qué partes del país opera?
Nosotros trabajamos en todo el país.
Bien.
Actualmente trabajamos muy fuerte en Ciudad de Buenos Aires.
Bien.
Pero también estamos como provincias como Neuquén, como Santa Cruz, tratando de abrir mercados también en San Juan y Mendoza. Pero normalmente nosotros trabajamos en todo el país.
Correcto. Bueno, y la pregunta que se impone, ¿no? Recién decías, Miguel, hay que hacer una lectura muy fina, muy precisa del sector donde uno se desempeña, ¿no? Para no perder oportunidades, para no quedar así fuera de rango de competitividad. ¿Y cómo se nutre de información un empresario, no? Más allá de la información a la cual tenemos acceso todos los ciudadanos en los medios de comunicación. ¿Siguen a determinada escuela de economía? ¿Siguen a determinado economista que les resulta útil? ¿Cómo se nutren de conocimiento en materia económica?
Bueno, hoy tenemos la suerte que hay mucha comunicación, hay mucha información.
Bien.
También está hoy inteligencia artificial al servicio de las personas, y hay que saber un poco preguntar, porque es al revés, no es, digamos, el uso de la inteligencia artificial es a través de lo que uno tiene que tener mucha precisión en lo que pregunta.
Bien.
Y también, por suerte, bueno, hay personas como en el caso de Claudio Suchovicki, que está ahora con un evento en el CEADE.
Ah, sí, lo ubico, el economista Suchovicki. Es muy didáctico, explica...
Sí, sabe explicar muy bien la economía real con un lenguaje muy ameno. Entonces...
No. Y otra cosa, ¿no? Yo no sigo mucho los economistas, pero ahí lo tengo muy presente, porque siempre le admiré la capacidad de explicación que tiene. Y es un economista moderado, no es un economista que presagia desgracias.
Sí, me parece que últimamente Claudio viene bastante acertado con lo que, con lo que él cuenta, con lo que él nos relata. Y bueno, eso hace también que sea una persona muy muy escuchada, muy muy seguida.
Bien.
De hecho, los últimos eventos que ha hecho, los ha hecho a pleno y en lugares que se han llenado notoriamente de empresarios y de gente que está buscando información.
Perfecto.
Con mucha precisión.
Y hay una presentación de un libro que, ¿no?, que él ha escrito, acá veo la información en buenosairesinforma.com, un libro escrito por Claudio Suchovicki y Jonathan Loide. ¿No? Loide, sí.
Sí, hay un libro que está presentando en breve, creo que es el 8 de julio.
Así es, 8 de julio a partir
de
las 18:30
bueno, horas. Supongo que todos iremos con muchas ganas de escuchar todo este nuevo segmento que aparece en la Argentina, y una persona como Claudio que trabaja con mucha información y con mucha precisión también.
SADE, para la audiencia que quizás no sepa lo que significa, es la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas, creada en el año 1978, ¿no? Con una gran particularidad. Cuenta con un consejo consultivo que estuvo presidido de entrada por el premio Nobel de Economía, Friedrich von Hayek. Después fue reemplazado por otro premio Nobel, ¿no?, James Buchanan. Y en el año 2006 se sumó el premio Nobel Bernard Smith. Yo no creo que haya muchas instituciones en la República Argentina que tengan, ¿no?, consejo consultivo con...
No, un consejo de mucho nivel.
Claro, de participación de premios Nobel. Esto es, acá los datos están en Mercedes Informa, 8 de julio a partir de las 18:30 horas se presenta el libro 32 historias que todo líder debería leer, en la sede de la SADE. Esto es Uriarte 2472, ahí en Palermo, ahí, a ver.
Muy cerquita, en Palermo, exactamente.
Sí, a poquitas cuadras de la rural. Bueno, entonces, él es Suchovicki, entonces es un economista que el empresariado mira y escucha con atención.
Y hoy es una de las personas que mejor está sabiendo leer la economía.
Bien.
Y como vos dijiste al inicio, con un lenguaje muy ameno, con sus cosas muy muy particulares, pero que la gente lo entiende, realmente lo entiende muy bien.
Perfecto. Bueno, aquellos que estén interesados en obtener más información, www.sade.edu.ar. ¿Cuáles son las redes sociales de Alto Sur, Miguel?
Es www.altosursa.com.ar.
Perfecto.
www.altosursa.com.ar.
Bueno, vamos a estar atentos y te vamos a convocar nuevamente, ¿no? Porque está bueno saber, ¿no? Conocer un poco la visión del empresario. El empresario es la persona que está siempre generando negocios, es la persona que proporciona trabajo. El empresario es la persona que genera riqueza, ¿no? En el país, por lo menos.
Y que mueve la economía.
Claro, así lo veo yo de esa manera, ¿no? Para mí empresario es una buena palabra.
Exactamente.
Miguel Escalice, titular de Alto Sur, Sociedad Anónima, gracias por esta comunicación aquí en Acreditados por radioamadeus.com.ar.
Muchas gracias a vos, Julio.
Buen fin de semana. Adiós.
Check out anytime you like, but you can never.
invitados.
Buenos días, Miguel Pacheta, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, disculpa la voz que tengo, pero bueno, me pegó un resfriado terrible. Miguel, sí. Qué buena música de fondo que estamos escuchando.
Bueno, Operación Dragón.
Sí.
Yo no sé si vos eras amigo de Bruce Lee.
Sí, la vi 200 veces.
Bueno.
Y la saqué al toque.
Vos sabés que elegí este tema porque tiene, viste que empieza y es una cantidad de sonidos totalmente diferente y cantidad de ritmos y va cambiando.
Sí,
tenés que elegir una, mirá.
Va cambiando la identidad del tema, ¿viste?
¿Viste? No, es impresionante. Vos decís, pero ¿cómo? Y
al principio,
¿me cambiaron el director? Decís vos, ¿me cambiaron la orquesta? No, sigue.
Al principio
y además
parece,
es largo, ¿no?
Al principio parece un policial, serie policial yankee de los años 70, ¿viste?
Y yo creo que eso es lo que debe haber buscado.
Y después aparecen los ingredientes de cultura oriental.
Mirá. Claro, yo creo que eso es adrede.
Oh.
Yo creo que es adrede, ¿no?
¿De quién
por
estamos
eso lo
hablando?
Estamos captando. Bueno, obviamente, mirá.
A ver.
Sí, yo elegí Operación Dragón y tenía para elegir, a ver, digamos, mentalmente, Mannix, Harry el Sucio, Starsky Hutch, bueno, uno hay que elegí este, pero son todos policiales décadas 60, 70.
Hemos crecido viéndolos.
Y sí. Y por supuesto que estamos hablando de Lalo Schifrin, que es el compositor y el que unió a todo este género nuevo. Y creo que le aporta su visión del jazz, que no es tan banda blanca estruendosa, sino que se adaptaba a los ritmos modernos, que eran los tiempos de la televisión.
Bueno, te cuento, a ver, yo como lo veo, Lalo Schifrin se cansó de hacer hits, ¿o no?
Claro.
Y me parece, sí. No sé cómo era antes de él, ¿no? La categoría bandas de sonido de película. No digo que no existiera, pero él le dio una dimensión única, ¿no?
Sí. Yo creo que nos hemos acostumbrado, lo hemos naturalizado, pero es glorioso. Porque
es glorioso.
Vos decís Clint Eastwood, o sea, los mejores actores, Paul Newman, los mejores directores, George Lucas, todos cuando llegaba el momento de ponerle un sonido que identifique a su película decían Lalo Schifrin. ¿Y por qué?
No, y también
como John Williams.
Sí, también es cierto que no solamente en pelis, series y pelis.
Claro,
que a veces, uno se dedicaba solamente a las películas.
Totalmente. Bueno, vos sabés que con estos envíos que estamos haciendo por acreditados. Bueno, y aparte, en las primeras épocas de acreditados, no sé si recordás que nosotros poníamos música de series.
Obvio, de películas.
Así que ahí lo hemos pasado también.
Sí. Siempre
quiero
me gustó.
Recordar.
Siempre
¿sí?
me gustó, siempre me gustó.
No, la audiencia cambia, pero nosotros no.
93 bueno, vos... años, che. 93 años, Lalo. ¿Eh? Y si lo dejaban...
Claro.
Y si lo dejaban...
Bueno,
si lo dejaban, metía un hit más, ¿eh?
Es que... En el 2018 recibió un Oscar por su trayectoria.
Claro.
Y ya tenía sus añitos. Pero vos sabés que con estos envíos que estamos haciendo por aquí, yo me voy enterando de cosas que no sabía. Su padre, violinista sinfónico, tocaba en el Colón.
Mirá qué escuela, ¿eh?
Claro. Y a los 6 años tuvo su primer maestro, Enrique Barenboim. ¿Te suena?
No, sí. Colapinto y Barenboim, ¿eh?
Porque yo conozco a Daniel, pero no sabía que Enrique, su papá,
sí.
era, forma, y así, ¿no? Papá y otro papá de, así que calcular el nivel. Y después, apenas terminó el Nacional Buenos Aires, se fue a Francia a estudiar en el Conservatorio de París, cosa que resumió en unos 4 o 5 años, y se encontró con Piazzolla, etcétera, etcétera. Cuando, ¿viste? Es como que siempre bebió de... la mejor instrucción que podía tener.
¿Y cómo enganchó? Con esa formación clásica tan valiosa, ¿no? Se podía haber quedado en el ámbito de la ópera, ¿no es cierto? Sí. De lanzar las líricas. ¿Cómo hizo el enganche con las pelis, con las series?
Bueno, eso que vos estás marcando es el punto de militancia que tuvo él a lo largo de su vida. Bien. Y es exactamente esta pregunta. Porque el mundo divide entre lo clásico, lo operístico, la ópera clásica también, del jazz.
Claro.
Y de las películas. ¿Por qué? Es lo que siempre militó, y cuando le entregan el Oscar en el 2018, mantiene esta conversación con Clint Eastwood. Dice, es música. Y vos fíjate que con su conocimiento clásico él ablanda un poco y lo hace universal a la música de jazz que lleva a las series.
Sí.
Y a la inversa, y a la inversa. Yo quiero elegir el segundo movimiento, la segunda música que vamos a escuchar, es con Astor Piazzolla.
Perfecto.
En uno de sus tantos encuentros.
Está todo dicho, vamos a escucharla.
Sí, claro, siempre, pero vos fijate el punto de vista y el sonido sensual, el swing que pedía Piazzolla para su música, acá está. No está tocada como un pianista clásico, como lo tocaría una de tango, sino como lo toca un pianista con swing, y fíjate cómo cambia todo el sonido.
Miguel, sencillamente increíble, ¿no?
¿Viste que suena diferente?
Sí, ¿no? Y qué integración, ¿no? Porque ves a los dos, es como una...
Claro.
Es como un plato, una preparación gastronómica. Podés determinar los dos sabores.
Sí, ¿viste?
Se nota a Piazzolla.
Característico.
Se nota a Piazzolla y también se nota a Lalo Schifrin.
Sí.
Increíble.
Sí. Vos sabés que, bueno, yo no lo conocí este tema, quiero insistir en esto porque, viste, me encanta formarme para dar estas charlas con vos. El tema se llama SVP, que seguramente será S'il vous plaît, en francés, que quiere decir si te place o por favor también se usa. Pero sí, se siente esa fusión entre estos dos grandes.
Sí, los ves a los dos al mismo tiempo, están ahí.
Sí, y aparte otra cosa es que yo lo tengo más en la cabeza a Lalo como compositor y como director de orquesta, pero acá toca él.
Sí.
Y aparte dirige él. Piazzolla comentó esto que le hizo sonar a la orquesta de otro modo.
Sí,
Violines.
Tengo registro de ver así videos de Schifrin ejecutando el instrumento y Schifrin dirigiendo.
Bueno, vino muchas veces a la Argentina.
Sí, obviamente.
Mirá, ahora no lo tengo, pero al 2012-2013 también fui invitado por Radio Amadeus, cuando estaba en la otra frecuencia.
Así es.
Así que fíjate la envergadura, ¿no? De la emisora también.
Bueno, vamos finalizando, pero seguramente tenés en el cajón otro tema.
Sí, tengo el plato principal.
A ver, ¿cuál es?
¿Qué sabes vos de Alfabeto Morse?
Sí, que era un sistema de comunicación a distancia, ¿no?
Se usaba
principalmente en navegación y después, ¿no? Después se le dio uso militar y nunca murió.
Sí.
Bueno, a ver, el ejemplo más claro fue el mensaje que irradió el Titanic.
Bueno, ahí es por uso lumínico, que alguna vez jugué cuando éramos chicos, con otros chicos subidos a los techos. Pero también el uso sonoro,
claro,
que está basado en un sonido corto, que es tac, y otro largo, que es tac, ¿no?
Sí,
que es la raya. Si yo digo MI, la M en Morse es tac, tac, separados. En el uso militar, que es con el telégrafo, se usan los soniditos. Y la I son dos puntos. Tac, tac. ¿Sí? Entonces, sí. M.I., Misión Imposible, es el gran éxito que lo llevó a todo el mundo y que le pedían, por favor, interpretalo. Es un tiempo raro de cinco tiempos, sí, que los bailarines dicen, y ahora no bailo en un tiempo de cuatro, en uno de cinco me sobra una pierna. Es un chiste, me sobra una pierna, porque es un tiempo más largo.
Increíble, sí.
Y en esa inspiración, Lalo Schifrin hizo el alfabeto Morse, la M, tac, tac, y la I, tac, 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 tac.
Sí, que todo el mundo sabe.
Ese es el ritmo.
Todo el mundo sabe a qué corresponde. ¿Lo escuchamos? Miguel, muchas gracias, sí, por traer esto, y valga esto como homenaje, ¿no?, a la trayectoria de nada más ni nada menos que Lalo Schifrin, ¿no?
Un Lalo Schifrin que nos dejó la semana pasada.
Sí, un argentino.
En Los Ángeles.
Que,
y lo homenajeamos.
Un argentino que nos prestigió en todo el mundo.
Así decir, es. ¿No? Y no sabes cómo me duele ver cuando dicen argentino-estadounidense.
No,
sí,
es argentino, él venía seguido acá. Miguel, buen fin de semana y nos encontramos la próxima semana.
Abrazo para vos.
Gracias.
Buen fin de semana.
Y seguimos en Acreditados, los teléfonos para comunicarse con nosotros, 4300-0114, 5031-9801. Y nos vamos al barrio de Caballito, precisamente al restaurante Nápoles. El restaurante Nápoles, ubicado en José Terry 300, justo en la esquina. Es una casa fabulosa que ofrece espacio para disfrutar de su interior y también tiene una vereda con muchas, muchas mesas, ¿no? Lo que ofrece el restaurante Nápoles es una verdadera experiencia napolitana en Buenos Aires. De hecho, tienen las certificaciones de distintas asociaciones gastronómicas. En Nápoles uno puede disfrutar no solamente de la comida, sino de una barra excepcional. Hay propuesta artística y también hay actividades. Y para conocer más sobre las actividades próximas de Nápoles, estamos en contacto con Julia, del equipo de Nápoles. Julia, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal? Sí, sí, acá estoy. Bueno, muy buenos días.
Gracias.
Bueno.
Gracias por esta comunicación.
¿Querés que te cuente?
Yo sé que hay una propuesta que sale de lo común y me pareció muy valiosa. Una propuesta que tiene que ver con máscaras.
Exactamente. Bueno, les cuento un poquito para que sepan y se pongan en contexto de lo que se viene en Nápoles.
Perfecto.
Vamos, el jueves próximo, el jueves 10 de julio, a partir de las 21 horas, vamos a estar haciendo un evento que es una experiencia de máscaras venecianas, en la cual vamos a tener un show de bailarinas, una performance, DJ, y también va a haber un violinista ahí para ponernos en todo el contexto de todo lo que se vivía en el Carnaval de Venecia.
Perfecto.
Obviamente vamos a tener acompañado de toda la gastronomía de Nápoles, que es exquisita, y bueno, la idea es pasar una noche diferente. Arranca el evento a partir de las 21 horas, y bueno, es hasta aproximadamente las 2 de la mañana, y ahí también se puede hacer mucho networking. La idea es que, bueno, cada persona que asista viva una experiencia diferente, y por qué no un jueves como para cortar la semana.
Perfecto. La pregunta que se impone, Julia, ¿cada asistente lleva su máscara veneciana?
No. La idea es que, bueno, se adquiere una entrada, que pueden escribirnos ahí a Nápoles, directamente por el Instagram, y con el valor de la entrada ya tienen, adquieren su máscara.
Ah, perfecto.
Cada persona se la lleva como su souvenir y recuerdo de la noche.
Yo te cuento.
Bueno, y ahí incluimos.
Te cuento, Julia. Yo tengo mi propia máscara veneciana, pero bueno, está perfecto que la hayas aclarado, ¿no? Que la persona que adquiere el ticket para participar de esta experiencia va a tener a su disposición su propia máscara veneciana.
Exactamente, es así. Bueno, y también te quiero comentar de que tenemos otra propuesta, ya que estamos contando un poco de lo de Nápoles. Para el 31 de julio, si bien falta, ya vamos a estar haciendo, que hablaste de la vereda, vamos a vestir la vereda de arte y adentro de Nápoles vamos a hacer un escenario artístico.
Perfecto.
¿Qué quiere decir? Que ese jueves 31 de julio vamos a hacer una inauguración de Espuma di Nápoles, la galería de arte ahí en Nápoles Restaurante, en Nápoles Gastronomía.
Muy bien.
Van a ver un montón de artistas, artistas plásticos, artistas visuales que van a estar exponiendo sus obras. Va a haber la modalidad de feria. Vamos a armar un lindo circo ahí en la vereda de Nápoles y adentro también, como para que, bueno, podamos hacer una inauguración y que explote todo ese día la vereda y el espacio de Nápoles.
Mira qué buenas propuestas, la verdad que los felicito, ¿no? Sobre todo la artística. Más información en napule.com.ar, lo pueden seguir en Instagram, Nápoles Gastronomía. Supongo que ahí te pueden escribir a vos, Julia, ¿no? A través del Instagram.
Sí, estamos conectados continuamente. Cualquier cosa, bueno, escriben por privado y ahí les vamos a estar respondiendo y asesorando con respecto a estas dos hermosas propuestas.
Perfecto. Bueno, la verdad que la propuesta, ¿no?, del encuentro veneciano, ¿no?, como vos lo describiste, es muy atractivo. Pero la vereda artística,
exacto,
me parece algo así, fuera de lo común, superior. Así que, perfecto, Nápoles. Y a la vuelta.
Se vienen muchas cosas más.
Sí.
Se vienen muchas cosas más. Pero bueno, también recordarle a la gente que ya tenemos un 70% cubierto de las entradas para esta fiesta, para el jueves que viene. Así que
apúrense
para que Sí, exactamente.
Bueno, y cerramos esta nota, Julio, recordando a la audiencia que a la vuelta está Nápoles Tentazione, con esos helados increíbles. ¿Eh?
Exactamente, sí. No se tienen que perder la tentación de pasar por esa vereda y bueno, degustar esos helados exquisitos que van a ser los últimos que digan, con este helado me quedo.
Exacto, la elección definitiva. Julia, del equipo de Nápoles, gracias por esta comunicación y este espacio que era a disposición de todas las actividades que ustedes desarrollen. Dale.
Dale, muchísimas gracias y bueno, que tengan un excelente día.
Dale, nos estamos viendo. Adiós, buen fin de semana.
Adiós.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza, @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
I found my love in Portofino. Muy buenos días, Marcela Cabeza. ¿Cómo te trata esta mañana de sábado?
Muy bien, y a vos se te nota un poquito resfriado, ¿puede ser?
Sí,
es normal, con estas temperaturas.
Pero está claro, hay gente que está peor que yo. Yo tengo una ligera molestia.
Ya sé.
Hay gente que le pegó fuerte. ¿Cómo está el perrito del arte?
El perrito del arte está re travieso, pero re. El frío lo tiene.
Mirá vos, hiperactivo. Y ahora qué famoso.
Sí, recién se comió un palito.
Muy bien. Marcela, mucha actividad artística, ¿no? Pero antes, contame, ¿estuviste en el recital de Horacio Lavandera, en el concierto?
Estuve en el concierto de Horacio Lavandera en Nordelta, que fue a beneficio organizado por la revista Nordelta, que la directora es Juana Constantini Divina, estaba Juana, su esposo, Agustín Montes de Oca, su hijo. Estaba total, el auditorio es muy grande y estaba lleno. Repleto. No te puedo explicar lo que es el concierto de este pianista, que es un niño prodigio.
Muy simpático, y ¿no? Muy agradable.
Más de 2 horas duró el concierto y disfrutamos un montón. Después hubo un cóctel muy lindo. Digo que hacía tanto frío que ni los carpinchos estaban en Nordelta, sí, por ahí, cuando ibas con el auto.
Se escondieron.
¿No? Se escondieron. Pero bueno, quiero recalcar, y después estuvimos haciendo fotos, y lo amable que es Horacio sí. Lavandera, que bien predispuesto, junto a Juana, que es una anfitriona excepcional. Así que cuando haya otro concierto, les pido por favor que no se lo pierdan.
Perfecto. Y estuviste ahí en el teatro también, vi, ¿no? Fuiste con una amiga.
Estuve en el teatro, a ver, Ricardo III.
Bien.
Y sí, estuve con Anabela, y muy linda la obra, muchísimos famosos, muchísimos, muchísima prensa, la obra diferente porque es una adaptación, pero bueno, vale la pena que la vayan a ver en el Teatro San Martín, que es gigante, así que tiene capacidad para muchísimas personas.
Perfecto. Y estuviste en Bellas Artes y nos trajiste un diálogo.
Estuve en Bellas Artes, que fue la presentación del libro de Ernesto Pelle, Erótica, un libro muy lindo. Vos también lo conocés, sí. A Ernesto.
Estuvimos en su atelier, ¿te acordás?
Que es. ¿Cómo?
Estuvimos en su atelier, ¿te acordás?
Estuvimos en su atelier, filmando, tomando cafecito con él. Sí. Bueno, hablando de no solo de la nota, de temas varios, muy amable. Y bueno, fue la presentación del libro Erótica.
Bueno, que cuando estuvimos...
Que ahora él nos va a contar mejor.
Cuando estuvimos en el atelier, nos lo anunció, ¿te acordás que dijo? ¿No?
Sí.
Dijo que lo iba a presentar, sí. Y dijo que nos iba a invitar. Y cumplió con las dos cosas.
Bueno, y ahora va a ser en el Palacio Dubó una muestra, en las salas de artes del Dubó, y también ya estamos invitados, perfecto. Lo dicen en la nota.
Bueno, si te parece, vamos a escuchar tu diálogo con Ernesto Pelle.
Perfecto.
Y bueno, un poco el libro que presentamos contiene la obra que con características eróticas que vengo haciendo desde el año 1974 hasta ahora, hasta la actualidad. Tiene, bueno, diferentes, va mostrando diferentes técnicas a través del tiempo, por supuesto, diferentes formas de encarar lo erótico. Y parte de los dibujos que yo hacía por esa fecha, por el año 74, que tenían que ver con dibujos a lápiz color, con aguadas, con acuarela. Y después hay también toda una serie de litografías sobre la temática, sobre la misma temática. Después finaliza el libro con la obra digital, que es algo que vengo haciendo desde hace unos años, que me gusta mucho, me interesa. Trabajo con un programa muy simple, muy sencillo, pero que me permite hacer algo que tiene mucho gráfico, planos de color, texturas, líneas, y eso me, la verdad que me gusta, me interesa, ¿no? Hay otra serie que tiene unos collages que, bueno, se originan en... Yo di clases muchos años sobre la figura humana y, bueno, cuando hacíamos lo que llamamos croquis, que son poses rápidas, 5 minutos, 4, 3, los dibujos yo los corregía pasada la hora de clase, o sea, no interrumpía el trabajo, y entonces yo, paralelamente a los alumnos, dibujaba. Los modelos iban haciendo poses una detrás de la otra, con toda libertad. Poses, teníamos a veces modelos femeninos, modelos masculinos, y con el tiempo, un día, mientras vengo haciendo esta serie, se me ocurre hacer collages, o sea, recortar esas figuras, todas hechas en un bloc pequeño, con líneas, solamente línea de tinta, y sobre un fondo de color. Esta serie está toda hecha sobre un papel de tamaño de 30 por 25 centímetros más o menos, a la que le doy un fondo, generalmente unos tierras claros, unos celestes claros, y entonces ahí comencé a componer estos desnudos, pegarlos en situaciones eróticas. Y después, bueno, componer todo el fondo en línea. Es el fondo color y las líneas, después todo blanco y negro. Siempre me divirtió hacerlo porque las poses de los modelos no tienen nada en principio que ver con el resultado que terminan teniendo en el dibujo, ¿no? A mí me parece que el libro quedó bueno, que quedó bien, que está bien impreso y además bien editado, ¿no? La distribución del libro la hago yo personalmente. Si alguno llega a tener interés en adquirirlo, bueno, se tendría que comunicar conmigo al Facebook, al Instagram, o mandarme un correo y ahí vemos cómo hacemos la transacción. Otro proyecto que tengo para este año, que realmente me tiene muy entusiasmado, hacer una muestra en el Paseo de las Artes de Duó, el Paseo Duó, ahí en la calle, en la Avenida Alvear al 1600, un espacio muy lindo, muy grande, y yo ahí voy a exponer unas, calculo que 40, más de 40 obras que vengo haciendo desde hace bastante tiempo también, y que son papeles de un metro y medio de alto por un metro de ancho. Están hechas en papel fabriano de 300 gramos, acrílico, y son de una serie que yo llamo de derivas. También hay otra que se llama circuitos singulares y otra que se llama laberintos, ¿no? Todas tienen que ver, sobre todo la deriva y circuitos singulares, con lugares en los que he estado, ya sea acá en América, en la Argentina, en Europa, también en el Oriente, que me han quedado como grabados, me han quedado grabados por alguna circunstancia, y entonces son como representaciones, sí, muy libres y demás, pero con referencia a esos lugares, ¿no? Y estoy ahí parando toda esta muestra, que como decía antes, me tiene realmente entusiasmado, así que cuando llegue el momento, lo voy a difundir y por supuesto que te voy a invitar y a informar, ¿eh?
Marcela, qué interesante todo lo que dijo, ¿no? Y bueno, y está la invitación, obviamente lo vamos a acompañar al maestro.
Por supuesto que lo vamos a acompañar y sí, muy interesante todo lo que dice, todo lo que dijo el día de la presentación del libro, estaba muy, muy bien acompañado. A pesar del frío, concurrió mucha gente.
Bien.
Y bueno, ahora el viernes tengo la presentación de otro libro que después ya se lo voy a decir, en el ND Ateneo, que es hermoso, en Santa Fe.
Bien.
Lo dejamos y acá para el perrito del arte se está portando mal porque ladra, no sé si lo escucha.
Lo dejamos para la semana que viene. ¿Redes sociales, Marcela?
@ Marcela Cabeza Artista, @ Acreditados y @ Perrito del Arte.
Bueno, finalizamos con una versión periodística, un rumor. ¿Se viene el festejo del cumpleaños de Marcela Cabeza, sí o no?
Se viene con todo. Ya listo. Después le vamos a dar más informaciones, novedades, noticias.
Yo capturé información, va a haber una torta espectacular. Pero bueno, un adelanto. La semana que viene nos vamos a conocer en detalle. ¿Te parece?
Me parece muy bien. Y acá les manda un beso al perrito del arte y muchos mimitos por el frío para todos los oyentes y los seguidores de él.
Perfecto. Buen fin de semana, Marcela.
Buen fin de semana, que te mejores y saludos para todos.
Gracias.
Adiós.
El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @ marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
You once again.
Acreditados.
Y seguimos en Acreditados, atención, y nos situamos en el barrio de San Telmo, precisamente en el casco histórico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el epicentro San Telmo. Es un espacio público con muchos atractivos, pero hay una concentración que poderosamente llama la atención. Hay un montón de casas de tango, ¿no? Una tras la otra. Es interesante conocer, primero, por qué se formó como ese, ¿no? Ese ámbito o microclima tanguero en cercanía. Y me refiero nada más ni nada menos que a Michelangelo, ¿no? Un reducto tanguero con una historia riquísima, ¿no? Son personalidades internacionales que a través de las décadas estuvieron ahí. Ya vamos a recordar algunas de ellas. También tenemos el Aljibe Tango, La Ventana y Gala Tango. Bueno, si uno estuviera caminando por San Telmo, ¿no? Los vería y diría, hay una gran y linda concentración de espacios de tango. Y en el estudio principal de Radio Amadeus tenemos dos invitados. Y les voy a pedir, por favor, que se presenten.
Sí, Luciano Macchi.
Tony Peró.
Perfecto. Luciano Macchi y Tony Peró son integrantes del equipo de Tango Show Argentina. ¿Esa es la denominación correcta?
Familia Tango Show Argentina.
Perfecto. Familia Tango Show Argentina.
Sí,
¿no?
Exacto.
Y antes de entrar en las características propias de los locales, vamos a indagar un poco, ¿no?, sobre esta empresa. ¿Cuándo se formó?
Bueno, hace más de 40 años.
¿Sí? En
1982. Comenzó con Ventana.
Bien. Ah, ¿Ventana es el primero?
Ventana es el primero, sí. Ventana es el
primero. Uno podría pensar que no, Michelangelo era el primero.
No.
Con Ventana, la familia, con la sí. familia, la primera, el primer casa que compramos fue la Ventana.
Perfecto. ¿Y desde hace 40 años sigue en posesión de la misma familia?
Sí. Nosotros somos parte de la familia. Empezó mi abuelo, mi abuela, sí, y mi padre en el año 80-82.
Perfecto. Claro, sí, pasaron 40 años, 80-82.
Todo descendiente de inmigrantes italianos. Bien. Que venían y se instalaban acá en la zona.
Y ese matrimonio, ¿no?, de abuelos tuyos, ¿qué vinculación tenían con el tango?
Bastante, ¿no? Porque en esa época se escuchaba mucho Troilo, sí, Pugliese, D'Arienzo.
Porque hay que tomar la decisión, ¿no?, de conformar, seguro, una casa de tango. Y estoy pensando en la década del 80, les aclaro, yo bailé mucho tiempo tango, así que algo domino, ¿no? En esa época, en la década del 80, teníamos reductos muy bien consolidados de tango.
No, sí, por eso, sí, cuando arrancamos en el 80, nosotros, que justo está al lado de Michelangelo, en ese, sí, momento Michelangelo era un boom.
Claro.
Pero no pertenecía a nosotros.
Perfecto.
Y ahí fuimos incursionando en el tango, en el folclore. Y bueno, con el pasar de los años fuimos adquiriendo el edificio, que era una imprenta, era un conventillo, y fuimos recuperando.
Sí, una construcción única.
Única,
¿no?
Sí, sí, ahí, única.
Uno que cuando está ahí se maravilla, ¿no?, de la construcción.
Sí.
Y después se maravilla nuevamente por cómo la dejaron, ¿no? Ese bar intermedio que tienen en el entrepiso,
ah, sí,
es,
sí,
increíble.
Sí, sí, sí.
Me dan ganas de quedarme a vivir en ese bar, sí, ¿no? El sector Vinoteca también es muy, muy interesante. Bueno, y el ámbito propio de los shows está muy bien logrado. Está bien, sí, el edificio ayuda, obviamente, ¿no? Tiene proporciones generosas, pero hay una mano maestra que lo definió muy bien.
Sí, sí, es verdad. Aparte, se trabaja mucho con lo que es la calidad, con el servicio. Hay una visión muy fuerte con el tema de la atención personalizada y cada casa de espectáculo tiene un director diferente, un show diferente.
Y un elenco propio, supongo.
Y elenco,
¿no?
Claro, o sea.
Yo supe tener hace años una novia bailarina profesional de tango que me dijo que la pasara a buscar, y fuimos, la pasé a buscar por la salida trasera de Michelangelo.
Ah, perfecto.
Yo no la conocía.
Claro, el pasaje 5 de julio.
Exacto,
¿eh? Sí, el pasaje 5 de julio.
Pero bueno, te paso, sí, Michelangelo, sé dónde, le dije, ¿no? No, me tenés que pasar a buscar, que tiene una puerta fabulosa también, como puerta re linda, ¿no?
Sí, y pasa, sí, que, bueno, Michelangelo en sus inicios fue parte del convento Santo Domingo, que, claro, está enfrente, fue parte de la iglesia. Después vinieron las invasiones inglesas, el terreno se dividió, se hizo el pasaje 5 de julio, que antes se llamaba pasaje Sarandí, y lo compró la familia Huergo. Después fue depósito de aduana.
Bien.
Y en 1960 fue la primer casa de tango con algunas ostras.
Donde pasaron. Para aquellos que no conocen, la construcción en sí es fabulosa.
Sí, es ahora, 1850.
Me atrevería a decir, cualquier cosa que se haga ahí va a estar bueno porque el edificio.
Es patrimonio bueno, histórico de la ciudad, mucho, sí, no se puede tocar.
Obvio,
tiene,
sí,
ladrillos.
Sí,
túneles.
El tamaño colonial, ladrillos de tamaño colonial, ¿no?
En ese momento las vigas sí, no había parantes, era todo abovedado, sí, sí, y el ladrillo mantenía toda la estructura.
Bueno, si uno, a ver, vamos a comentarle a la audiencia. Si uno ingresa por el acceso principal de Michelangelo, ¿no?, ese acceso, ese corredor largo alfombrado,
sí,
ahí se aprecian muy bien las bóvedas.
Se aprecian muy, claro, bien las bóvedas. Tenemos en el subsuelo, se han descubierto túneles. Bueno, la zona de San Telmo es la manzana de las luces, se dice así, por tanto, túneles. Pero bueno, nosotros tenemos una cava antigua ahí, donde hacemos degustaciones de vino.
Sí, sí.
Y se puede, en una parte se puede ver lo que es el túnel.
Perfecto. Esto es Michelangelo. Pero ustedes me comentaron que el primero que arrancó fue Ventana. La Ventana. Bien. ¿Hay alguna explicación para ese nombre?
En el momento que nosotros ingresamos, que la familia ingresó en el año 80, había, sí, muchas ventanas. Entonces quedó, vamos a ponerle La Ventana.
Pues siempre me llamó la atención La Ventana.
La Ventana. Además, La Ventana también se dio porque había una mujer que siempre salía por la ventana.
Ah, ¿ves?
Se la veía todas las mañanas. Entonces dijimos, vamos a poner La Ventana.
Perfecto.
No era tu novia, ¿no?
Si era una pelirroja bonita, sí. Era esa, ¿no? La Ventana. Después tenemos el aljibe.
Sí. Bueno, el aljibe es un salón que tenemos en planta baja, también. Bien. Con ladrillo, madera, muy rústico, muy de época.
Ese es el aljibe, al cual no conozco. Es un inmueble aparte? ¿Es un establecimiento distinto?
No, está todo en el mismo edificio de La Ventana.
Ah, perfecto.
Nosotros en el
edificio... O sea que yo entro por acá a La Ventana y por acá entro al aljibe. Mm.
Exactamente.
Bien, son unidades distintas.
Exacto. La Ventana la hicimos en el subsuelo.
Bien.
Aljibe está en planta baja.
Perfecto.
Y lo después... que pasa es que fue creciendo, primero comenzó Ventana, después sí. Habían dos locales que la empresa lo compró.
Bien.
Y ahí creó lo que hoy es Aljibe. Y después, trabajando, modificando el lugar, encontraron un subsuelo abajo. Y ahí después nació Ventana.
Perfecto.
Pero bueno, cada uno está armado para un target distinto. En Aljibe lo hicimos porque el mercado nos pedía una cena show más temprano.
Bien.
Nosotros trabajamos también con mucho turismo.
Sí, sí, donde tengo presente las combis estacionadas.
Exactamente.
Y una de las chicas más lindas que conocí del tango, no sé qué habrá sido de su vida, era una morocha tanguera preciosa, se llamaba Gala. Cada vez que paso y veo Gala Tango,
claro,
¿no?
Gala.
Automáticamente, viejo en el tiempo.
Muy buen nombre.
Y no sé lo que era hecho, ¿no? Esa mujer tanguera divina.
Sí.
Te estamos haciendo recordar muchas novias.
Sí, No fue mi novia.
Muchas mujeres de época.
Bailaba mucho en una época, entonces conocía mucha gente. San Telmo era. Se bailaba el mucho boom. En San Telmo.
Y bueno, bien como vos decís, Gala, lo abrimos para la época dorada del tango, ¿no? Entras a Gala y es todo dorado la hoja.
No, tengo que ir a Gala, porque Gala no lo conozco. Michelangelo estuve en innumerables oportunidades. Porque, bueno, a ustedes no les voy a explicar, son de la empresa. Michelangelo ha sido sede de encuentros de distinta naturaleza.
Claro.
Desde turismo a, por decir algo, he estado en muchas oportunidades, ¿no? Es un espacio muy apreciado y Michelangelo, insisto, ha sido sede de muchas actividades. Ventana, tengo un recuerdo así, perdido en el tiempo, pero Gala, que me lo describís dorado, nunca... Ese nunca lo vi.
Bueno, Michelangelo tiene una historia en el 67 que se abrió como casa de tango, que lo inauguró Piazzolla, Merita Baltar, Osvaldo Piro.
Yo no pude ir.
Y Susana Rinaldi.
En el 67 recién estaba naciendo yo.
Bueno.
Me podían haber llevado tiempo bebé, pero bueno, no fui. ¿No?
Sí, yo me perdí las épocas doradas de Michelangelo, nací en el 85.
Foto. ¿Ves las fotos de Michelangelo?
Veo las fotos.
Son increíbles.
Sí.
Primero fotógrafo, ¿no? O sea, el archivo histórico, sí. Capturó unas imágenes fabulosas, ¿no? Hay que reconocerlo. Pero las celebridades que estuvieron ahí.
Se va encontrando algo en internet que quedó ahí colgado, pero hay poco material.
Bueno, yo te voy a contar algo. Una vuelta fui con una señorita a Michelangelo y había servicio de fotografía color.
Ah, sí.
Tengo una foto, en mi colección de fotos estoy con ella y debe tener fácil 25 o 30 años.
¿Eh? Sí. Pero bueno, en esa época era solamente show.
Sí, ahí estuve en el show.
Claro.
Vos tenías en el primer piso show. Nosotros sí. Hoy en día pusimos mesas, vos podés cenar y ver el show en el mismo lugar.
Sí. Bueno, a ver si le sirve, se la puedo dar, porque es una linda foto.
Sí.
Está muy bien.
Pero últimamente pudimos recuperar, gracias a un conocido, fotos donde está Sandro, Marta Serralima.
Sí, yo tengo así vistas fotos de muchas celebridades en Michelangelo.
Bueno, una de las más conocidas es María Marta Serralima. Que estuvo
ahí se presentó. Ella se presentaba ahí.
Sí. Sí, pero hecho, bueno,
tenía un público fiel, ¿no? Que la acompañaba. Y
bueno, y hoy en día tenemos cantando a Néstor Fabián también.
Bien.
Un gran maestro.
Las pocas glorias que nos quedan ya.
Sí.
Pero no hay un recambio de cantores, de artistas, ¿viste?
No, no. Bueno, justamente...
Los nuevos, por decir algo, nos vamos de tema, ¿no?
Sí.
Muchos no me gustan, ¿no?
Pero tampoco hay mucha concientización con respecto al tango, en lo que respecta, digamos, la juventud o... Nosotros estamos así, trabajando ahora con el Ministerio de Educación.
Bien.
Un proyecto de, tenemos visitas guiadas con estudiantes.
Perfecto.
Escuelas públicas.
Bien.
Que vienen a conocer las cuatro casas de tango, le contamos un poquito.
O sea, es un circuito amplio.
Claro, sí. Contamos las cuatro, la historia de la casa, después tenemos un profesor de tango que les enseña los pasos, hay una demostración de ellos para que vean cómo es el tango. El profesor también les cuenta un poco la historia de todo eso. nada, le pagamos un servicio de gaseosas, alfajores, un diploma. Y
un diploma tanguero se lleva el chico.
Y lo tenemos con todos los chicos. También tenemos visitas con el Museo de la Ciudad, con el gobierno, tenemos una visita mensual donde vienen gente que se anota y bueno.
También, para... mucha gente también de las facultades que están estudiando turismo, claro, y gastronomía vienen y nos piden.
¿Cómo es? A ver si existe la proporción. Yo he visto muchas combis de muchos extranjeros, ¿no? Uh-huh. Que vienen a disfrutar de esa experiencia. ¿El público argentino se acerca?
Se acerca porque le gusta sentirse turista en su país y además venir a verlo a Néstor Fabián, Nicolás Ledesma, la orquesta. También verle el encanto de lo que tiene el edificio, como vos dijiste.
Sí, además la distribución de las mesas es fabulosa. Es como viajar en el tiempo, ¿no? Tiene
sí, es verdad.
No
es
tiene
verdad.
Así una distribución moderna.
No.
En arco, rodeando el escenario. Y la distancia
no, no solamente eso, ahora en todo lo que es la planta baja, la entrada, nosotros nos asociamos con la Fundación Fangio.
Bien.
Tenemos un auto de Fangio. En la entrada, fue el primer auto que él corría.
¿Cuál?
Se llama La Morocha.
La Morocha. Te digo, pues estuve en la muestra de Fórmula 1 y estuve con la gente del Museo de Fangio y estaba, viste, el auto.
Es un auto de 1947. Es el primer auto que Fangio lo hizo él, compró en un chatarra, en una chatarrería.
Acá, por eso no lo conozco.
Y junto con el hermano armaron eso. Tiene carrocería de Chevrolet y motor de Ford.
Me dio una vuelta a verlo, pues. No.
Después, bueno, la semana pasada cumplió 114 años Fangio. Por eso se festejó el Día del Piloto. Hicimos un evento con ellos. Rifaron un cuadro de Fangio, relojes, y también trajeron una Ferrari Lancia, donde él salió campeón.
Claro, esa la conozco y podés adquirir la réplica en el museo. Fabulosa.
No.
Y uno se maravilla, ¿no? Hay que ser valiente para correr en uno de esos.
Sí, no, corrían 170 kilómetros por hora.
O más.
Y sin cinturón de...
Bueno, no sé, la muestra de esta bien, ¿viste? Cuando Fangio se pega el palo, que se salvó de casualidad, el casco de él quedó abollado mal y estaba en la muestra. Terrible, ¿sí? ¿Cómo sobrevivió este hombre? ¿No?
No, la verdad la hazaña de Fangio nacional, internacionalmente, es un legado que quedó.
Y por eso pasa las décadas y el prestigio se mantiene. Bueno... También tiene doble prestigio Fangio, no solamente en su mérito deportivo, sino en su mérito personal, su calidad de persona.
Sí.
Son muchos los testimonios, ¿no?, que lo pintan como una persona, ¿viste?, a diferencia de otros corredores de Fórmula 1, que son vedettes, ¿viste?
Un tipo
no supieron
bien
granjearse amigos en el ambiente, ¿no? Fangio está considerado de las dos maneras, ¿no? En su mérito deportivo y su mérito de persona.
Sí, nosotros ahí...
De hecho, era re compinche con Senna.
Sí.
Ya no, está todo dicho.
Senna lo calificó como el mejor piloto de la historia.
Tiene una relación así, amici.
Sí. ¿No? Tenemos varias cosas de Fangio. Tenemos un casco ahí en Michelangelo, tenemos las antiparras.
O sea que funciona como, de alguna manera, una delegación de la fundación.
Sí. La gente lo ve el auto y se vuelve loca, saca fotos, pregunta dónde queda el museo. Tendríamos que hacer un museo acá, en Capital Federal.
Es que en realidad es una especie también de museo, porque también tenemos cosas del doctor Favaloro, tenemos el guardapolvo, tenemos...
Otro argentino noble.
Y tenemos también donados...
O sea, tiene lugar para hacer de todo.
No, seguro, pero... Es un sitio, lugar de sitio, donde se han encontrado en las excavaciones mucha arqueología, elementos arqueológicos.
En San Telmo surgen cosas, tenemos el Sanjón de Granado, tenemos la cisterna, ¿no?
Celebró
2 años el otro día.
Bueno, justamente la visita del Museo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se hacen Michelangelo, Santo Domingo, La Cisterna. Es un trío de...
Bueno, y después está el otro, siempre me olvido, el hotel. ¿Dónde está el restaurante de comida peruana?
El hotel... Ah, la vuelta, en Perú.
Vos bajás y no sabés, la base del hotel, en el subsuelo,
sí.
La estructura que tienen, lo bien que lo acondicionaron, están todas las piezas.
Perú y Avenida Belgrano, pero nunca fui, ¿no? No, nunca fui.
Te lo recomiendo porque es, te sentís arqueólogo, estás bien, sí. El espacio está tan bien diseñado, ¿no?
Ah, mira vos.
No, pasa que mucha gente no lo conoce porque eso es propiedad de un laboratorio. No hay nada secreto, pasa que el laboratorio no promueve la visita, claro, del público.
Claro.
Nosotros, porque en acreditados tenemos cobertura de temas de salud y hemos estado varias veces ahí, pero sí, ¿no? Tiene una terraza que es increíble, ¿no?
No, la verdad que San Telmo está muy bien últimamente cuidado, tiene lugares únicos para recorrer.
Sí, San Telmo atravesó toda una época, ¿no? Era histórico bien, después se puso medio turistero, ¿viste? Mm. Empezaron a aparecer negocios así de, ¿no? Como si fuera Palermo, Hollywood.
Sí.
Esa marea se retiró y de a poco está recuperando, ¿no? La esencia del barrio.
Los domingos cuando está la feria de San Telmo, la verdad que el mercado de San Telmo se puso muy lindo, muchos puestos gastronómicos.
Sí, ahí yo tengo una visión distinta porque me gustaba el mercado de antigüedad, ¿no? Ahora, yo colecciono diversas clases de artículos, entonces estoy en el mercado de San Telmo y me gritan, Julio, vení que te conseguí algo, ¿no?
Sí.
Cada vez hay más.
Pero quedaron.
Sí, cada vez hay más gastronomía, eso me refiero.
Sí.
Y antes yo he comprado cosas ahí, salía de la radio, estamos a pocos pasos, una cantidad de productos, artículos.
Bueno, y hablando de eso, también tenemos a Juan Carlos Pallarol.
Sí, bueno.
Que tenemos...
El señor San Telmo.
En Michelangelo tenemos una vitrina con un montón de obras de él.
Pastor Mirá, Presidencial, La Flor de la Paz, hay un montón de cosas de él importantísimas.
Sí.
También tenemos los cuadros de Martiniano Arce, todo el arte fileteado
de
él.
Los conozco los dos, Arce.
Ah, sí. Es como un centro de cultura y arte, Michelangelo.
Arce. Un recuerdo de Arce, ¿viste? Cuando un artista se pone contento. En un momento, hace muchos años, se intervinieron vacas. Cada artista intervenía una vaca. Y la subasta se hizo en el Tater, ¿sabes? ¿No? Y me acuerdo de la cara de felicidad de Arce cuando su vaca fue, ¿no? Así, bien apreciada en la puja.
Nosotros tenemos una.
La porteña.
Una de las 8 vacas fileteadas de acá de Argentina.
Sí. Bueno, yo estuve ahí en la puja, ahí en la subasta de los Tatters.
Sí, es un artista realmente, así como Néstor Fabián, es uno de los últimos.
No, y Arce es un tipo muy querido en el barrio.
Sí, es muy
no,
querido.
Tiene todo. Entras a la casa, hasta los baños fileteados.
Sí. Inclusive, él tiene los dos cajones pintados.
Sí, te iba a decir, debe tener cajón fileteado.
Sí, el de él y de la esposa.
Sí.
Un artista realmente.
No, impresiona un poco, pero bueno. ¿Eh? No, muy querido, muy apreciado, un don de gente.
Don de gente, exactamente. Sí.
Y Pallarol también, pero Pallarol es categoría personaje, parece un hombre de otro siglo, clavado en San Telmo, ¿viste?
Claro.
Nada, pero bueno, nosotros en Michelangelo estamos haciendo muchas cosas beneficiosas, hacemos eventos sin cobrar.
No, me gusta saber que está vivo el espacio, ¿no?
Sí.
Que no es solamente un espacio de show para que
una
combi de extranjeros baje, consuma y vea un show, sino que
además,
hay integración por el barrio. Eso.
Tenemos un espacio ahora en planta baja que es restaurante a la carta, vos podés venir de 7 a 12 de la noche y consumir a la carta como un restaurante.
Ustedes funcionan siempre a la noche.
Siempre a la noche.
Perfecto.
Al tener dos pisos, podemos arriba dividimos la cena show y abajo tenemos el restaurante a la carta.
¿Hay alguna propuesta en mente para las vacaciones de invierno?
Nosotros, seguimos con el show de Néstor Fabián, Nicolás Ledesma, toda la orquesta.
No, te digo porque como
pero como
hay,
lugar...
Hay, viste, movimientos de argentinos que son del interior del país que vienen a Buenos Aires.
Sí.
Tienen la oportunidad.
Pero como lugar de teatro en Michelangelo, últimamente me estoy asociando con algunos productores y eran vacaciones de invierno en julio, estamos sacando un show de infantiles.
Ah, mira que bien.
Pero son 3-4 fechas nada más.
¿Para los chicos?
Para los chicos.
Se llama Aventuras en el Túnel, ¿no?
Incantion se llama el show y bueno, va a ir viernes, sábado y domingo.
Yo fui al colegio de Salvador, ¿no? De primer grado a quinto año, y cuando éramos chicos, se corrió la bola que había túneles, ¿no? Y hacíamos excursiones para buscarlos, ¿sabes? Hasta el día de hoy.
También estamos en un proyecto de responsabilidad social con una tarifa muy especial para los jubilados.
Bien, eso es importante.
Estamos trabajando en eso, estamos contactando diferentes centros de jubilados, ayer tuvimos una reunión con el gobierno de la ciudad, estamos tratando de que, para que todos tengan la posibilidad, como dijo Luciano, que colaboramos muchísimo, también los jubilados tengan la posibilidad de conocer Michelangelo, un lugar histórico y bueno.
Sí, se me ocurre pensar, bueno, ustedes pues forman parte, ¿no?, de la empresa que explota estos locales. Uno, porque es periodista, tuve la oportunidad de conocerlos, pero yo me sigo sorprendiendo que hay personas que no tuvieron, ¿no?, el privilegio de conocer un lugar como Michelangelo.
Sí.
Y más si es un jubilado, o sea que se cansó de ver fotos, ¿viste?
Sí.
Y por H, por B, por C, nunca... ¿eh?
No, o gente estar. Que vino en el año 60 y pico, 70, y hoy en día dice, quiero volver después de tanto tiempo. Pasa.
Sí. Por eso.
Pero de vuelta insisto en que la empresa tiene, la familia Macchi tiene una visión con el tema solidario muy importante. De hecho, para que tengas una idea, el tema de los chicos que vengan a
sí, a apenas conocer, me lo contó, ya es, supe.
Eso es...
100% asumen
no, no
el costo.
No se piensa en el negocio, exacto. Se piensa solamente en, sí, sí, en el espíritu de que el tango siga vivo, ¿no?
Sí, sí. Y me di cuenta, por la forma en que lo anunció, que era una iniciativa solidaria, ¿no? Del
sí,
grupo,
sí, sí.
Para fomentar, ¿no?
Sí, después también la otra, hace poco con la Cruz Roja también.
Ah, iba a decir eso, justamente. Sí, sí, nosotros fuimos a buscar a la Cruz Roja, le fuimos a ofrecer la posibilidad de hacer un cóctel. Y de hecho
bueno,
se
acaba
hizo.
De celebrar, sí, los 145 años.
Y se celebró en el
mirá vos.
El 10 de junio, se celebró en Michelangelo.
Ah, perfecto, sí, sí, yo sí. Lo difundí. 145 años en la República Argentina.
Exactamente.
Yo hace 20 años que hago el programa, siempre tengo una mirada para esa clase de instituciones. Sí, y sí, también sí. Le doy mucha, le presto mucha atención a las colectividades,
claro,
¿no?, que desarrollan actividades así de carácter cultural. No, me quedo con la satisfacción y seguramente la audiencia también, ¿no?, de cómo este polo de establecimiento de tango, ¿no?, en el casco histórico está vivo, latiendo, ¿no?
Sí, sí, sí. No,
nosotros
sí.
Estamos muy bien posicionados, además la cuadra que estamos nosotros, que es Balcarce de Avenida Belgrano, cada vez está más linda, se está armando.
Es un oasis, siempre fue linda.
Sí, sí, sí.
Pero cuando cae la noche, ¿no?
Es verdad.
Es A ver, lo digo bien, ¿eh? Llega un momento, por lo menos es lo que me pasa a mí, que pienso que no estoy en Buenos Aires, ¿no? En esa cuadra.
En esa cuadra, ¿no? sí. Tiene magia.
Aparte, una de las cosas también lindas que tiene Michelangelo es la historia rica que tiene en sí, porque este edificio fue creado como depósito de la aduana. El río llegaba ahí a Paseo Colón, y ahí iba por Belgrano, daba la vuelta por el Sarandí, ahora 5 de julio, y ahí guardaban la mercadería. Y nada, tiene toda esa historia. De,
no, el clima, estar adentro, ¿no?, de viajar en el tiempo.
Y está impecable, está intacto, salvo el piso que antes de tierra.
También es cierto que nosotros, por lo menos en Buenos Aires, no tenemos tantos espacios. Si viajamos por el interior del país, como se dice, estás en Jujuy, en Salta, te encontrás con una construcción... una iglesia,
¿no? Claro, es verdad.
Nosotros en Buenos Aires ya no tenemos tanto, por eso adquiere más importancia, ¿no?, un lugar como Michelangelo.
Sí.
No, es importante cuidar lo que es la arquitectura y
edilicialmente está perfecto el edificio, ¿no?
Sí, porque hubo mucho trabajo de restauración de pisos, caños, paredes. Estuvo cerrado como 15 años.
Sí, me acuerdo, sí.
Y tuvimos que hacer una obra inmensa.
Sí.
Malo que fueron los papeles de habilitación y todo lo que costó abrirlo.
Sí, me acuerdo, estuvo cerrado y me acuerdo también la alegría que generó cuando reabrió.
Habían puesto azulejos también en las ¿cómo es?, en las paredes. Sí, hay una puesta en valor muy importante, una inversión muy importante se hizo.
Qué bien, ¿no?, que el grupo, ¿no?, este grupo haya apostado.
Y dentro, bueno, de Michelangelo también, como vos dijiste, hicimos un speakeasy, un bar escondido.
Es fabuloso ese
bar. Que se llama Dante.
Es el que lo diseñó, es un genio. Ya la entradita.
Y te transforma la época de antaño.
Sí. De hecho, fotos con amigas ahí, esos sillones que tenían estratégicamente colocados, no sé si están todavía, pero no, sí. Además, me acuerdo que el equipo de la barra, muy buen equipo, me llamó la atención.
Mirá que el equipo, sí, voy. Los equipos, los chicos son divinos. Bueno,
mirá que yo voy a muchos lugares. Me llamó la atención, qué profesionales los...
Sí.
Los chicos que me atendieron, jóvenes eran.
Bueno, imagínate la trayectoria del nombre Michelangelo, que llega a productora, llega a gente de todos lados, que hemos viajado hace poco con el show a Angola. Estuvimos haciendo el show 2 semanas, porque cumplía 50 años de independencia de Angola, y estuvimos haciendo el show allá con todo el staff.
No sabía que tenía una especie de compañía de tango.
Exactamente.
Conozco otras compañías, pero ¿es la primera vez que hicieron algo así?
No, ya hemos hecho, pero con la ventana. En otras ocasiones hemos ido a Brasil, Estados Unidos.
No, tengo presente otras compañías, ¿viste? Pero mirá qué bien, ¿no? Wow, qué nombre no, fuerte, bien. Marca fuerte.
Sí, marca.
Perfecto. Entonces, esas propuestas para jubilados, distintas propuestas en los 4 establecimientos que vamos a reiterar: Michelangelo, Aljibe Tango, La Ventana y Gala Tango. Ustedes me comentaban que a partir de las 7 hasta las 12 hay servicios, ¿no?, de comida.
De gastronomía, sí, de menú a la carta.
No necesariamente hay que consumir un show de tango.
Exacto.
Vamos a recalcarlo.
Muy bien, exacto. Tenemos un restaurante abierto a la carta.
¿Ese dónde está?
En planta baja.
¿De Michelangelo?
En Michelangelo. Perfecto. La misma entrada.
Sí, pues yo conozco el salón del escenario.
Balcarce 433.
Bueno, verdad, si está en planta baja, es ese pasillo ancho largo.
Sí.
Al costado. Sí.
A la izquierda.
A mi izquierda.
Exactamente.
Sí, es muy amplio.
Es muy amplio. Sí.
Ajá. No, entran más de 140 cubiertos.
Lo tengo muy presente ese espacio.
Y no solamente estamos asociados con el estacionamiento de enfrente para que uno pueda dejar su auto. Tenemos 2-3 horas sin cargo.
Bueno, ya tenemos una radiografía de lo que es, de lo que fue. ¿Cuál es el futuro?
Y el futuro es seguir apostando a ser los número uno en lo que es entretenimiento y en posicionar a Michelangelo, La Ventana y Las 4 Casas en lo más alto.
Perfecto. Y creo que hay recambio generacional, ¿no?
Sí.
¿Hay familia Macchi para rato?
Hay familia Macchi, sí, para rato.
Muy bien.
Bueno, el abuelo de él tiene 99 años.
Ah, ¿y está todavía operativo el abuelo?
Mi abuelo está operativo, 99 años.
Sí. Anótelo con él,
sí,
entonces.
Sí, lo único malo que es de Boca.
Bueno, no es tan grave.
Bueno.
Y si yo me doy una vuelta, ¿lo veo al abuelo?
Lo vas a ver al abuelo, te lo presento. Ah,
porque si es de Boca, le voy a dar una gran alegría. De mi colección personal, carnet de Boca de 1930.
Ah, se va a poner contento. Lo que es. A ver.
Y encima, yo me llamo Julio César García Lorrio. El dueño de ese carnet se llamaba César García.
Ah, ¿sí?
Esas cosas.
¿Qué casualidad?
¿No?
Sí.
Pero cada vez que lo muestro, los de Boca me lo quieren manotear.
Te lo quieren sacar, ¿no? Obvio.
Mirá qué bueno que está. No,
Otra cosita que no te comenté, tenemos un rooftop, un quincho.
Ahí vi la propuesta, por lo menos en forma, tiene un servicio de asados contratado.
Exacto.
Ahí se hace, ¿no?
Un asado tradicional y también tenemos una experiencia que nosotros llamamos Viví Argentina, que se recorre el país con los diferentes regiones, con su gastronomía, con el tema del vino.
Y ya las empanadas tenés para divertirte.
Pero nada, con el quincho, que es un lugar también, vos lo ves, es histórico, tiene una terraza colonial.
Qué lindo.
Los azulejos, todo de antaño. Hicimos esta propuesta de hacer un asado. Venís, cocinás el vacío, la molleja, la morcilla. Sí. Te enseñamos a hacer la empanada y después degustás el mate. Así que es una especie
torta frita, ¿por qué no?
Torta frita también.
Leche, también. No, hay un montón de opciones, como las clases de tango, como lo que son las degustaciones de vino.
Redes sociales, para que la gente pueda...
Tenemos varias, la familiatangoshow.com.
Bien,
tenemos
ese es el paraguas.
Ese es el paraguas de todos. Después tenemos, cada uno tiene el suyo, aljibetango.com.
Bien.
Laventanaweb.com. michelangelobea.com.
Perfecto. Bueno, yo les agradezco su presencia.
Y bueno, después, si querés sortear en la audiencia alguna cena show, más
bueno,
que...
a ver, la audiencia siempre va a estar contento con eso, que... pero me parecía interesante poner de relieve, ¿no?, esta conjunción de establecimientos en el casco histórico. De más está decir, este espacio queda a disposición de ustedes, toda su información, ¿eh?, apenas concreten esa iniciativa, ¿no?, de carácter social, solidario, ¿no?, este programa va a estar abierto para su difusión.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por las palabras.
Ahora, cuando dije, yo tengo lindos recuerdos de Michel Ángel, así que...
Y te esperamos cuando quieras.
No, voy a ir a ver dos cosas, quiero saber, ver el auto y mostrarle mi carreta al abuelo.
Parece muy bien.
Perfecto, bueno, y finaliza Acreditados del día de la fecha, nos encontramos el próximo sábado a las 10 aquí en Radio Padeus FM 91.1 y me comprometo a tener una mejor voz para el próximo programa. Señor operador, muchas gracias.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.